¿Qué tal, mis queridos chavorrucos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes en este día, viernes 12 de noviembre, día del empleado postal, que todos lo identificamos con los carteros. Bueno, a todos ellos, muchas felicidades, porque ya ya esta profesión o este trabajo lo están considerando como un patrimonio de la humanidad, porque es rara la persona que está enviando aún cartas. Era muy bonito, la verdad. Yo recibí cartas de muchos países y también le escribí, todavía me tocó escribirle a Eni, mi amiga que está en Suiza, y a mi amigo que estaba en El Salvador. Y bueno, pero pues es muy triste que todo esto ha ido desapareciendo. Sin embargo, aún se conserva. Y bueno, pues a todos ustedes, muchísimas felicidades de su servidor, Alex Templar, Peter Punk, Sexy Pop y el Tingol. Que este día sea maravilloso y con trabajo. Además, bueno, pues ya no pueden hacer lo que hacían antes de que perdían las cartas o las iban a arrumbar a algún lado, no, porque ya tienen que escanearlas y ahora sí tienen que entregar el trabajo. Yo realmente vengo de una familia de gente que trabajó en Correos de México. Mi abuelo fue inspector de Correos de México. Le tocó viajar en toda la República. Mi mamá trabajó también en Correos, fue jefa de sucursal, igual que mi hermana Jenny. Así que felicidades a todos. Y bueno, hoy quiero platicarte de un libro maravilloso que tengo en mis manos y me encantó, que se llama No te enganches. Y dice: todo pasa, a la gente tóxica, a las relaciones destructivas, a los maestros de la queja, al resentimiento y al dolor, a la gente metiche y necia, a los malos hábitos. Este es un bestseller de México y su autor es César Lozano. Y bueno, de verdad te lo recomiendo, porque muchas veces nos enganchamos en relaciones tóxicas, en discusiones también que no te llevan a ninguna parte y que solo te dejan problemas. Y bueno, creo que es justo echarle un vistazo a esto. Te voy a leer algo. Déjame buscar qué te puedo leer. Y dice: introducción. Esto nunca podré superarlo. Jamás olvidaré el dolor que me causaste. ¿Cómo superar tanta humillación? Deseo no recordar más ese pasado. Y esto dice así: y contrario a lo que pensabas, esas y otras situaciones las superaste, las olvidaste, las entendiste, las sobrellevaste, o quizá también fuiste miembro honorario de ese grupo de personas que goza guardar experiencias negativas y agravios como si fueran tesoros malditos, y lo único que hacen es correr poco a poco su alma y se alejan de la felicidad. No cabe duda, hasta el dolor más grande pasa, y si no es en esta vida, será en la eterna, pero todo pasa. Nada es para siempre, eso recuérdalo, es muy importante. Nada es para siempre, y cambiar depende de un factor clave que modifica lo que creemos que no es posible: la decisión. Vale la pena decidir oportunamente cambiar y dejar atrás hábitos y condicionamientos que nos alejan de la paz y la tranquilidad. He querido utilizar la palabra enganchar para hablar de esa costumbre que tenemos de aferrarnos a lo que amamos, a lo que conocemos, a lo que no debemos hacer, inclusive a lo que nos hace daño. Nos enganchamos lamentablemente a las situaciones que deberíamos pasar por alto, porque nos lastiman, pero nos aferramos en recordar, por ejemplo, el dolor que alguien nos causó. Conozco a muchos que, fíjense, yo tengo 57 años, y conozco a algunos de mi generación que ven a otros que en nuestra adolescencia, como chamacos o adolescentes, chavos, niños incluso, pues nos peleamos y alguna vez tuvimos que perder, porque no siempre ganas, y te dan una buena madrina. Bueno, pues conozco a tipos que de mi edad ven a la otra persona y todavía, ¡ay, ese cabrón! Lo voy a madrear porque de chico me hizo... Oye, eso fue de chamacos. O sea, está enganchado con el rencor, el resentimiento, el pasado. Qué triste, de verdad, de verdad. Yo me los encuentro y los saludo muy a gusto. A mí también me saludan. Incluso a los que me madrearon, pues, eran cosa de chamacos. Eso ya pasó. Y bueno, nos enganchamos lamentablemente a las situaciones que deberíamos pasar por alto porque nos lastiman, pero nos aferramos en recordar, por ejemplo, el dolor que alguien nos causó sin saber las razones que lo motivaron para tratarnos de esa forma que pensamos no merecer. Déjenme ver o buscar es que está interesante. Por ejemplo, aquí en letras azules y en recuadros, él te va señalando algunas cosas importantes y dice: otras frases dichas en situaciones diferentes son: no te apures, ya verás que te va a ir muy bien en el examen. ¿En serio te preocupa esa bolita que te salió? Por favor, no lo hagas grande. Ya verás que cuando vayas al médico te dirá que es solo una bolita de grasa. Te aseguro que todo se va a solucionar. No te quedarás sin trabajo. Todo se arreglará. Ya verás. Y bueno, el autor escribe esto: ¿cómo sabes que estudió y que le va a ir muy bien en el examen? A lo mejor es bien burro y lleva meses disfrutando la vida y ahora sí está preocupado por las consecuencias de su flojera. Pero tiene la suerte de encontrarte a ti que le das palabras de esperanza sin conocer la realidad. Estás escuchando Radio Iskandar, soy Alex Templar, tu locutor. Y bueno, también aquí dice: claro que le preocupa la bolita que le salió en alguna parte del cuerpo. ¿A quién en su sano juicio le tendría sin cuidado algo así? Y como sabes, ¿cómo sabes que es una bola de grasa? Ni un oncólogo con toda la experiencia que los años dan puede afirmar al 100% con verla o tocarla que es una bolita sin indicios de células cancerosas. Es difícil afirmar a ciencia cierta que alguien no se quedará sin trabajo, pues no sabemos la realidad de una empresa o los antecedentes personales de quien teme perder su empleo. Vamos a ver otra. Dice: échale ganas, compadre, tú puedes, ¿no? Luego así les decimos a nuestros amigos. Y por aquí dice: me duele lo que estás pasando. Sé que la incertidumbre es enorme, pero es momento de aceptar lo que ocurre a lo que venga. Deseo que tengas fuerza y entereza para sobrellevarlo. Esto se escucha realmente razonable y esperanzador, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué estoy leyendo esto? Porque muchas veces no sabemos el dolor o la situación por la que está pasando la gente y a veces tomamos palabras que no concuerdan con su realidad. Creo que el primer paso para superar una pena es la aceptación, por eso mucha gente cae en el pozo de la depresión, por no dar este importante paso. Acepto el dolor, acepto la pena, acepto que la regué, acepto que me confié. Y miren, chavorrucos, una parte de la madurez es cuando tú aceptas tus errores, o que la cagaste, o lo que tú quieras. Pero la aceptación ya es un buen paso. Muy diferente a negar lo que es una realidad. Y aquí lo dice, la aceptación es liberación, porque dejamos de ser víctimas de las circunstancias y de la poca consideración de los demás. En esta vida podemos tomar el rol de víctimas o de responsables. Recuerda que como víctima solo obtendrás la conmiseración de los que nos rodean, quienes nos verán con bondad deseando que nuestra pena se vaya. Es natural estar unos momentos en esa frecuencia de víctimas, pero no debemos permanecer por mucho tiempo ahí. Tenemos que dar el paso y entrar en la frecuencia de la responsabilidad, donde tomemos las riendas de nuestra vida y veamos qué opciones hay para seguir. En esta frecuencia de verdad se pueden superar las adversidades. ¿Qué les parece, mis chavorrucos? Déjenme ver qué más les puedo leer. Recuerda que todo se regresa, llámale ley, causa y efecto, pero de que se aplica, ya que todo se regresa y multiplicado. ¿Y qué decir con la relación con la traición de un hermano? Es más el dolor por pensar en lo que no debería suceder que por lo que realmente sucede. La mente se llena de cuestionamientos por lo inverosímil de la situación. ¿Cómo es posible que mi propio hermano? Tenemos la misma sangre. Y aunque eso no implica inmunidad contra las ofensas ni la traición, qué dolor tan grande para mis padres si se enteran de lo que hace. Y quizá ni se enteren. Pero bueno, ¿qué se puede hacer? Y bueno, pues este libro es muy recomendable para salir de todo eso, de todo lo que nos... Por ejemplo, esto, las discusiones, enganchado en discusiones. ¿Pero qué no entiendes? Te estoy diciendo que no fue así. Por supuesto que el equipo jugó re mal. ¿Cómo se te ocurre decir que fue un error del árbitro? Mira, si alguien sabe de esto, soy yo. Estoy bien segura de lo que estás pensando. ¡Te conozco! La última expresión corresponde a quienes disfrutan con discutir, a quienes sienten que tienen la verdad absoluta, pero además de creer que es así, tienen ciertos conocimientos psíquicos para leer la mente. Por favor. Lo cierto es que todos en un momento determinado creemos tener la verdad irrefutable en ciertos temas que se transforman del diálogo ameno a la discusión acalorada. El diálogo se define como una plática entre dos o más personas que alternativamente manifiestan sus ideas o afectos sobre un asunto o problema, con la intención de llegar a un acuerdo o de encontrar una solución. Pero, ¿sabes identificar cuándo ese diálogo se torna en discusión y acaba en pelea? ¿Consideras que sabes dialogar? ¿Sabes discutir? Puedes mantener una conversación aun cuando la otra persona tenga ideas contrarias a las tuyas. Siempre habrá actos o razones con los que vamos a estar en desacuerdo, ya sea con nuestra pareja, con los hijos, con nuestros padres o con nuestros compañeros de trabajo. Evitemos el deseo de ganar siempre la discusión, minimizando los argumentos de otra persona. No olvidemos que el objetivo es dialogar, llegar a acuerdos, no pelear. Discutir es hasta cierto punto algo natural, algo que le puede dar un toque diferente a la reunión, porque las pasiones siempre serán un motivo de interés. Dime si no es que le da rating a un programa de televisión, ese momento de clímax en el que los protagonistas de una entrevista, serie, película o reality show empiezan a expresar sus puntos de vista diferentes y terminan en una discusión acalorada, donde se plasma claramente la inteligencia de algunos o la falta de cordura y madurez de otros. Por supuesto, el morbo vende, y más ese morbo de ver que dos o varias personas no se ponen de acuerdo y entran en discusiones acaloradas, donde se aprecia la poca madurez, la nula paciencia y la falta de prudencia y entendimiento que tenemos los seres humanos cuando alguien está en contra de nuestras ideas. Y hablando de madurez, estoy convencido de que dentro de la gran variedad de situaciones en las cuales se puede mostrar madurez a los demás, la más convencional es mantener la calma cuando los demás están alterados. Recuerda que discutir es, sin lugar a dudas, una catarsis o válvula de escape, gracias a la cual podemos extraer la presión que acumulamos al paso de las horas, días o años. Es en la discusión, cuando damos nuestro punto de vista ante la determinada circunstancia y a veces no medimos la forma en la que soltamos esa energía acumulada, la cual muchas veces no hemos podido descargar en otros ámbitos. Es el típico caso de quien trabaja en un lugar hostil, donde le es imposible expresar su malestar y guarda un silencio doloroso que va convirtiéndose en un coraje o rencor y lo desquita en otros lugares. En especial donde sí puede, y ese lugar es generalmente su propia casa, con la gente con quien sí puede ejercer control porque lleva el sartén o la sartén por el mango. Pobre esposa e hijos de quien es aplastado en su trabajo, o viceversa. También está el caso de la mujer sumisa y abnegada que desquita su coraje con los hijos, o el hombre aplastado, controlado por una mujer gallona y calzonzuda, que toda su vida estuvo acostumbrada a imponer su voluntad. Eso yo le llamo berrinche, inmadurez, niña consentida, miedosa. Y bueno, te comento que esta mujer que toda su vida estuvo acostumbrada a imponer su voluntad, entonces es el inocente y opta por no hablar ni expresar su sentir, pero en el trabajo el sumiso se convierte en una fiera con la gente a su cargo. Y ya te podrás imaginar el tipo de jefecito o jefecita que es. Discutir debe ser un arte que incluya las siguientes destrezas. Anótalo, chavorruco. 1. ¿Con quién discuto? Muy saludable hacernos este cuestionamiento antes de entrar en una discusión. ¿Quién es esta persona que está expresando su sentir o contradiciéndome en algo de lo que estoy plenamente convencido? ¿Vale la pena engancharme? ¿Tiene conocimientos del asunto en cuestión? ¿Es alguien de peso en mi vida? Su historia personal me dice que es congruente y sabe generalmente de lo que está hablando. Cuando formulo la pregunta para identificar si es alguien con peso en la vida, me refiero a una persona significativa que podría no tener razón, pero que no es saludable ni conveniente entrar con ella en una discusión acalorada, porque puedes ganarla a costa del resentimiento y eso ocasionará muchos conflictos. Por ejemplo, tu jefe, que eso es clásico, ¿eh? Es alguien con peso suficiente como para utilizar las valiosas cuerdas vocales que estoy seguro de que al paso del tiempo y como todo, se van desgastando poco a poco. Buen momento para identificar si es alguien que goza discutir sin ton ni son de cualquier tema o cuestión. Esos seres que Dios permite que se presenten en nuestro camino para poner a prueba nuestra capacidad de tolerancia y que además disfrutan la polémica, pues para ellos o ellas es un delicioso manjar que les permite degustar el malestar de otros. Les permite soltar presiones que en otro lado no pueden externar porque no tienen fuerza ni credibilidad. Son esos seres de la creación a los que difícilmente les ganan o les ganas tú y gozan cuando ven que te retuerces con uno o mil argumentos para convencer y que al final te dicen, pues no estoy de acuerdo y hazle como quieras. Sopas. Y tú echando humo, terminando la discusión sin ganadores, pero eso sí, con dos perdedores. Hay niveles. Entrar en discusiones con este tipo de personas puede ocasionarte malestares emocionales y físicos. ¿De verdad vale la pena engancharte con personas así? 2. En privado. A todos nos molesta ser puestos en evidencia, y más cuando cometemos un error. Por demostrar superioridad o amenizar una reunión, podemos caer en una tentación de querer corregir a alguien delante de los demás. Ponemos en evidencia, por ejemplo, la capacidad de las personas, o restamos liderazgo al papá o a la mamá cuando se les corrige en forma agresiva y frente a sus hijos. La prudencia es una cualidad que indica la madurez de una persona. Procura corregir en privado. ¿Oíste eso? Te lo voy a repetir, chavorruco. Procura corregir en privado, utilizando palabras adecuadas que inviten al crecimiento, no al desgaste ni al bochorno. Una dosis de humildad con Ubicatex. Esa es la tercera, que se manifiesta escuchando con empatía, tratando de identificar los argumentos del otro sin prejuzgar o anteponer verbal o mentalmente nuestro sentir. Humildad para reconocer que no siempre tengo la verdad absoluta, que eso es rarísimo encontrar en la gente, me incluyo. Somos muy reacios a ser humildes, a reconocer que no siempre tenemos la verdad absoluta y que cualquier discusión hay tres verdades. Mi verdad, tu verdad y la verdad. Veamos si entre los involucrados podemos llegar a una verdad. La dosis de humildad se expresa al mantener una actitud afable, cordial, lo cual es sinónimo de inteligencia, aunque mi verdad no sea la que triunfe. Tienes toda la razón. Ubicatex es un medicamento imaginario que me tomo diariamente para recordar que no siempre tengo la razón y que es mejor tratar a la gente como a mí me gustaría ser tratado. Es esa dosis necesaria que me recuerda que cada quien tiene derecho a defender su verdad, consciente de que puede ser mucho más certera que la mía. Evita el multitiro. ¿Qué significa eso? Al tratar un problema, agregándole a la discusión emociones negativas como el coraje, la envidia o el rencor, tendemos a enviar un tiro múltiple. Explotamos y al mismo tiempo buscamos argumentos que nos ayuden a salirnos con la nuestra. Por ejemplo, ¿qué caso tiene decirle a alguien, oye, ¿recuerdas la metidota de pata que hiciste el 8 de enero del año de 1985 en la mañana? O sacar a relucir ante la esposa o el esposo los múltiples problemas que tuvieron con la suegra desde que se casaron. O la clásica esposa, porque eso es muy clásico, de que, ¿te acuerdas que hace 2 minutos? Oye, no manches, o sea, eso ya pasó. O sea, ya llegamos a un acuerdo, un arreglo, donde la balanza sea media, donde sea ganar-ganar, sin ser aprovechados y llegar a la mejor solución para ambos. No. Pero siempre, siempre sale esa parte. ¿Sí o no, chavorrucos? Terminamos hablando de mil cosas que nada tienen que ver con el tema que estamos tratando. Tengamos en mente siempre qué objetivo tiene la discusión y qué es lo que se quiere lograr. Buscando ganar-ganar, es decir, quedar en paz. Tal como te lo dije. Procura usar el yo en lugar del tú. Siempre ayuda a minimizar la reacción de la persona con la que discutimos. He aquí unos ejemplos. En lugar de decir, es que tú dijiste, tú hiciste, etcétera, digamos, yo entendí, yo me molesté por, yo sentí que vale la pena ponerlo en práctica. Evitamos así que el otro se sienta mal con nuestras quejas. Recuerda que la gente olvida lo que le digas. Lo que nunca olvida es cómo le hiciste sentir. Y bueno, chavorrucos, nos falta analizar el número 6 que dice utilice el más, menos más. El 7 detecta y apoya la rendición inminente. El 8 hacer sentir importante. El 9 tiempo fuera y no olvides la mayor prueba de madurez. Así que no te enganches, esto es Radio Escandar y yo soy Alex Templar, tu locutor. ¡Fuego! Nos escuchamos en la próxima emisión de No te enganches, todo pasa y espero que sea de algún beneficio esto que estás escuchando. Gracias mil y muy buenas tardes.
¡Fuego!